Bien, voy a remitir a contar los hechos concretamente y luego sí, estaría interesante analizar cómo trataron la noticia los medios hegemónicos, fascistas y racistas. Primero, la situación se generó a partir de que mi hija, eran dos jovencitas de Los Pillamahuiza, entre las que se encontraba mi hija menor, sabiendo de que estaba en una situación comprometida y de amenaza por el fuego, la papá y la anciana Isabel Catrimán, a quien respetamos y queremos mucho, ellas se van desde el Los Pillamahuiza hasta el Los Catrimán con comida, con alimentos, con palas, para ver cómo podían ayudar en el caso de que fuera necesario a apagar el incendio. Se van caminando, o sea, llegan a dedo hasta el lugar y de ahí se van caminando. Cuando van subiendo e identifican una camioneta con vidrios polarizados, una camioneta que no tenía ningún tipo de identificación de la policía, o sea, una camioneta particular negra con vidrios polarizados. En otras circunstancias, estas jóvenes y otras mujeres han sido acosadas, han sido agredidas y violentadas por personal del señor Eduardo Samamé. Entonces, cuando estas chicas ven venir esa camioneta, hacen lo que toda mujer, ante el miedo constante, el patriarcado violento, es esconderse. ¿Qué hacemos cuando vamos por la calle en una ciudad y vemos un grupo de hombres que parecen amenazantes? Cruzamos la calle, eludimos la calle, damos la vuelta. Eso hicieron ellas, no hubo actitud sospechosa. Eran dos jovencitas preocupadas por su integridad física y se escondieron. ¿Qué sucedió? La sorpresa es que dentro de ese vehículo venían dos uniformados, que hasta hoy no justifican cómo es posible que dos policías abordasen un vehículo particular para cumplir una misión oficial. Descienden estos policías, estos peones que son agresivos y que ya tienen una larga lista de denuncias, uno de ellos saca un cuchillo, un rebenque, y amenazan a las chicas. Las chicas en ningún momento le faltaron el respeto. Hay un video que circula que no es de la policía, es un video del particular, es del peón de Eduardo Samamé. Él filma el video. De hecho, mi hija le dice en un momento, ¿me está filmando la cara? Y él le dice, ¿es policía? Y este sujeto, el policía en cuestión, contesta, sí, es policía. Y no, es un peón rural. Ahora bien, durante el video que ha circulado masivamente, se ve cómo de manera, a pesar de la angustia, de la preocupación por su integridad física, de la situación de violencia, las jovencitas contestan, las Landien contestan de manera correcta y dan explicaciones coherentes. Entonces, lo que sucede ahí es una situación de tensión originada por la presencia de dos policías dentro de una camioneta particular y que permiten esta agresividad del peón.
Uh-huh. Ahí el comisario explicó que cuando hizo una declaración a la prensa, el comisario de aquí de Esquel, explicó que había necesidad de uso de camionetas particulares porque no cuentan ellos con los suficientes medios para llegar a determinados lugares, camionetas 4x4, ¿no? Eso fue, simplemente para poner...
Es una explicación que no corresponde, que no es procedente.
Es lo que dijo...
Y que habrá que hacer una investigación, una denuncia, porque no corresponde. No pueden no tener unidades en condiciones y abordar cualquier vehículo particular, y menos vehículos vinculados a conflictos territoriales, que si bien vos mencionabas a la Cámara de Comercio, ahí está involucrada la sociedad rural. Estos sujetos impunes son los señoritos de la sociedad rural. Yo mencionaba recién al doctor Eduardo Samamé, que es el padre de Alejandro Samamé, y que es el, para mi modo de entender, quien genera, es el arquitecto de esta situación.
¿Por qué pensás que es el arquitecto? ¿Por sus vínculos o por su pasado profesional?
Sí, sí, por todo. Él ha sido procurador de la provincia, él ha sido el abogado defensor de personajes siniestros. O sea, yo tengo memoria, soy de la provincia de Chubut. Voy a dar un nombre y no me interesa recibir agresiones por esto, pero es una verdad histórica de la provincia. Hubo un señor, Matus, director de escuela de un internado en Costa del Chubut, que violó, abusó de niños, y él fue su abogado defensor. Este señor Matus era del Partido Radical. Cuando este señor, Eduardo Samamé, cumplía también funciones para el Partido Radical, creo que era presidente del partido en ese momento, y lo defendió y se logró la impunidad absoluta de este tipo que nunca fue procesado por sus cargos. Entonces, lo que digo es, a lo largo de la historia de la provincia de Chubut, la sociedad rural, el Partido Radical, quienes gobernaron, también el Partido Justicialista, se han entramado en una constante cacería contra el pueblo mapuche. Y se han valido de todos los artilugios del poder para lograr ese manto, repito la palabra impunidad porque es una palabra que deberíamos erradicar cuando se erradiquen estas prácticas. Lamentablemente es constante en esta provincia.
Moira, siguiendo con los hechos, a partir de eso se da una denuncia, ¿no? En concreto.
Por supuesto, estas Lamguen, estas jóvenes van y hacen la denuncia contra la policía, contra estos empleados de Samamé. También gendarmería, que se constituye rápidamente en el lugar. Y quiero aclarar esto, porque fue también muy ridículo. Después vamos a analizar al diario Clarín, que nos otorga un vínculo directo con el gobierno nacional. Eso no es así. Son una sumatoria de coincidencias. Obviamente, Gendarmería Nacional estaba en el escenario porque se está quemando todo y le corresponde estar alerta ante cualquier tipo de situación. Justamente coincidía que Gloria, que es la hija de Isabel Catimán,
Colihueque,
estaba en comunicación con ellos para prestarle servicio, atención y ayuda a su mamá. Entonces, Raín lo único que hace, mi hija, es llamar a Gloria y llegan al lugar, gendarmería, llega Gloria, pero de ninguna manera fueron enviadas del gobierno nacional, es ridículo. También se dice por ahí que hace dos días llegaban de Buenos Aires. Mi hija fue concebida, nacida y criada en Corcovado, en el Hospital Amahuiza. Y la otra también hace más de 4 años que está. O sea, todo son falsedades.
Estás haciendo referencia a un audio que circuló, lo decimos, porque nosotros no lo pusimos al aire, pero simplemente a modo de ilustrar lo que está señalando, hay un audio de uno de los empresarios, se estima, digamos, que es la voz de Alejandro Samamé, en el cual se refiere, digamos, a la presencia de los dos jóvenes y habla de una llamada telefónica que realiza una de estas jóvenes directamente hacia alguien del Ministerio de Seguridad, que así está hecho el relato, ¿no? Que le dice al policía que estaba trabajando que dejen de actuar, digamos, cosa que, bueno, es lo que vos estás contradiciendo, diciendo que esto no fue así de ninguna manera.
No ha sido así. Por otro lado, también quedaron expuestos ante las autoridades de gendarmería el proceder de la policía, que era absolutamente incorrecto, que no correspondía a los protocolos, que no respetaba ninguna de las normativas de cómo deben actuar en territorio, provocó que Gendarmería también los denuncie. Entonces, no es algo que sucedió, una confrontación, una tensión provocada por las jóvenes, por actitudes sospechosas. No, ellas iban a acudir en ayuda de una papay a la que, repito, queremos y por lo tanto nos preocupaba su situación, y se encontraron con esta... con este escenario, ¿no? A mí me parece que hay algunos aspectos que subrayar en estos hechos. Primero, el tratamiento de la prensa racista y hegemónica, que me parece odiante, que me parece preocupante, que hay que empezar a denunciar al grupo Clarín. De hecho, yo voy a demandarlos ahora. Lo segundo que me parece preocupante es la falta de preparación de cómo debe proceder la policía con perspectiva de género. Es decir, yo recuerdo en un diálogo que tuve hace tiempo atrás con la ex ministra de la Mujer y Diversidad, con la doctora Elizabeth Gómez Alcorta, que me decía que de todas las provincias la que era más se negaba a aceptar las nuevas políticas de género era la provincia de Chubut. Era algo que ella no podía lidiar ni con la administración de justicia, que era nefasta, como con las fuerzas policiales. Y quiero subrayar esto porque, ¿sabes qué, Nano? Permanentemente recibo pedidos de ayuda de mujeres policías. La brutalidad, el machismo encarnizado, el maltrato contra sus propias colegas, pero llenaríamos archivos. Ellas no se animan a denunciarlo porque quedarían sin trabajo. Entonces hay que hacer una interpelación, una revisión, pero yo diría de fondo, sobre las estructuras que administran a la policía, y ver cómo terminamos con estas prácticas machistas y violentas.
Sí, las estructuras y también esto, ¿no? A mí me llamó mucho la atención que un representante institucional de la Cámara de Comercio llame a un comisario para que intervenga en un conflicto. Digo, me sonó extraño, ¿no? Cómo se vincula las relaciones, ¿no? Porque son relaciones de poder, si se quiere, que se establecen y que después en los territorios tienen estas consecuencias, ¿no? De manejos arbitrarios, autoritarios, bueno, en este caso, como decís vos, digamos, machistas o patriarcales. Digo, bueno, es también una cosa que en algún momento la política debe discutir, ¿no? Debe discutir cómo se hace para revertir este tipo de situaciones. Si hay protocolos, tienen que cumplirse, claramente, ¿no?
Me parece que lo que está sucediendo también es que hay dos modelos de país que se dirimen acá, ¿no? Cuando estas personas salen y dicen el gobierno nacional los apaña. En realidad lo que hace el gobierno no los apaña, lo que hace es respetar la vigencia de acuerdos internacionales, de convenios internacionales, de toda una normativa y de todo un marco regulatorio de la aplicación de derechos que afortunadamente hemos amplificado, que deben suceder en todos los territorios del país. Lo que pasa acá es que la sociedad rural, la Cámara de Comercio, que son para mí la misma cosa, muchos de los miembros de la sociedad rural son miembros de la Cámara de Comercio, están acostumbrados a que la administración pública sea como su estancia. Y todas las fuerzas policiales y los administradores de justicia son sus peones. Pero eso se va a terminar, porque pertenece a una generación pasada. Yo pensaba, mientras venía a la radio, la ironía de que esta gente, como el señorito de la sociedad rural, criado, alimentado, cuidado por sirvientas mapuches, este señorito de la sociedad rural, al que se le va inoculando el odio contra el pueblo mapuche, esa generación que se renueva del fascismo, tiene como antagonismo la generación que se renueva del pueblo mapuche, es decir, los jovencitos y jovencitas como mi hija, que se crían con memoria, con identidad, y lo voy a describir en una metáfora interesante. El audio que circuló, este hombre se refería a la papá Isabel Catrimán como la vieja. Esa vieja usurpadora. Y pensé, en él encarna todo lo que está mal de este patriarcado y el racismo. El odio misógino contra la mujer, el racismo contra el pueblo mapuche y el odio etario, la discriminación etaria. Para el pueblo mapuche la ancianidad son los depositarios de la sabiduría. Es muy lógico que las jovencitas salgan desde su lugar hasta lo de Isabel para resguardarla, para cuidarla, para atenderla, porque eso se nos enseña, el respeto a la ancianidad. Este tipo encarna entonces un modelo de sociedad no solamente abyecto, un modelo de sociedad que nos degrada como humanidad. Y tenemos, por el contrario, estas dos jóvenes que, lejos de ser, no te digo aplaudidas, pero reconocidas en ese valor de moral, espiritual, de irse hasta donde está el foco del incendio para atender y para ayudar a una anciana, reciben a cambio la agresión de la policía y el maltrato de estos sujetos. Yo creo que esto no puede quedar así. Y creo que sí nos tenemos que interpelar como sociedad. Me parece que, sobre todo en la cordillera de Chubut, esto se tiene que terminar. Esto no puede continuar. Desde que yo tengo esa razón, siempre los patrones de estancia han definido la política en esta provincia. Han definido quienes viven y quienes mueren. Y se han apropiado de todo nuestro sueño y nuestra esperanza. Eso se tiene que terminar.
Moira, venís, antes de venir para la radio, nos decías, estuviste en el juzgado federal. Esto tiene que ver precisamente también con una gran difusión mediática que se dio de la figura de Cruz Cárdenas, uno de los integrantes, aparentemente, según indican estos medios, de la LOF Payaco, allí en la zona del Parque Nacional Los Alerces. Contanos, bueno, finalmente Lemus se llama el nombre que adopta Cruz Cárdenas, estaba declarando frente a Guido Tranto, ¿es así?
Sí, ahora se encuentra allí. Yo estaba con los Pulamiguén, con las personas concentradas allí, pero me vine para la radio. A mí me parece que es parte de toda la campaña y el artilugio mediático de los sicarios de la comunicación, que intentan a toda costa generar una imagen negativa del pueblo mapuche. Entonces somos los que prendemos los que incendiamos, somos los que nos apropiamos de los territorios, somos los terroristas. Y quienes conviven con nosotros saben que no es así, y que dentro de la cosmovisión mapuche, el Kuifikimun, la sabiduría ancestral, el cuidado de la naturaleza nos determina. Somos territorio. Es decir, justamente donde hay una recuperación territorial, hay un resguardo. Digo, estos mismos medios que están indicando a nuestro Lamguien Lemu como el artífice del incendio, estos mismos medios son los que están apañando al príncipe de Qatar, que se está apropiando de las nacientes del río Chubut. Son los que están apañando a Joe Lewis, que con sus gauchos malhechores y patoteros salen a golpear a las personas que quieren acceder al lago. Entonces, acá es muy fácil discernir quién dice la verdad y quién miente, quién inventa campañas ficticias para, con mala intención, para generar el odio racista, porque lo que están intentando instaurar acá son políticas segregacionistas. Si fuera por ellos, tendríamos el apartheid instaurado aquí en la provincia de Chubut y en la Patagonia, en Puelmapu. Entonces creo que es tiempo de dejar de subestimar a la opinión pública. Sabemos quién es quién acá, nos conocemos demasiado, diría yo.
Moira, bueno, van llegando algunos mensajes a nuestro celular, luego te los vamos a compartir, pero quería preguntarte porque, bueno, precisamente hay toda una no, yo no diría una campaña, sino una aparición orquestada, al menos que se ponen de acuerdo, digamos, desde el día lunes a este momento, con lo que fue con la Luz Buenuleo y demás, se da que en todos los medios nacionales, tanto Infobae como Clarín como La Nación, sale la palabra, el término usurpadores, ¿no? Lo vinculan también a la situación del lago Mascardi, a esta situación que se está dando de diálogo, en el cual habría un principio de acuerdo para que se le restituya el rehue a la Machi Betiana Coluán. Hay como una cuestión sistémica que se da por momento, ¿no? Que aparecen determinados conceptos y una gran campaña mediática para derivar en esta discusión de odio, ¿no? Que vos referencias. Y quería, bueno, pedirte una reflexión en torno a esto, porque ¿cómo hace el usuario común, que el ciudadano común que mira televisión, que escucha radio, que cada tanto lee un diario, que mira las redes sociales, para poder separar paja de trigo en este sentido, ¿no? ¿Cómo digamos, qué le dicen ustedes o vos, qué le decís a nuestros vecinos? Porque son muchos vecinos que reciben mucha información cruzada y que hay que tener mucha información por otro lado para poder sopesar esa información, ¿no?
Primero, plantearles que lo que se denomina usurpación son recuperaciones territoriales. Muchos de esos territorios que se le ha adjudicado a millonarios, porque la lucha del pueblo mapuche no es contra un pobre campesino. Se le está recuperando a las transnacionales, muchas de ellas extractivistas en territorio. Esas grandes extensiones de tierra se han dado en situaciones irregular. Casi nadie de ellos tienen títulos perfectos. ¿Por qué? Porque ellos sabían que no podían entregar esa cantidad de tierras. Muchas de esas tierras están en zonas de reservorios acuíferos, zona de frontera, y sin embargo la entregaron. Entonces, lo que está haciendo el pueblo mapuche es hacer una recuperación de esos territorios. ¿Para qué? Para resguardarlo. Ahora bien, la categoría usurpación y todo el lenguaje odiante que utiliza el grupo Clarín no es más que una continuidad de 200 años de historia. Yo hace unos días conversaba con una persona, con un historiador, y le mencionaba el libro Pampas y Lanzas de Liborio Justo, que explica por qué José Hernández fue contratado por la sociedad rural y para hacer ese nefasto libro llamado Martín Fierro, que está lleno de discriminación, racismo y odio. Porque necesitaban emplazar la construcción ficticia de una historia donde los buenos eran ellos, los latifundistas, los estancieros, y los malos éramos los indígenas. Hoy lo que está haciendo el grupo Clarín, porque tampoco son todos los medios de comunicación, son los grandes medios hegemónicos de derecha.
Son empresas.
Yo les llamo mercenarios de la comunicación, los que salen a pregonar estas mentiras. ¿Cómo puede discernir la persona, el oyente común, el lector, simplemente viendo la realidad? Es decir, las recuperaciones territoriales son contra los grandes latifundios que ellos nunca van a disfrutar. Digo, la señora, la doña que habla contra el pueblo mapuche y apenas puede pagar el alquiler o tiene una casita pequeña en la ciudad y habla contra el pueblo mapuche, jamás se va a sentar a disfrutar de la piscina de Joe Lewis ni de las riquezas del emir de Qatar. Entonces sale a defender una idea de país y una idea de poder económico de la que ella está completamente excluida. Yo creo que nos hace falta empezar a recuperar identidad de clase, identidad territorial, identidad cultural, incluso hasta empezar a mirar la racialidad que nos habita, porque es, yo diría que esta lucha es entre los marrones y los azules. Y acá estamos, los marrones y los que se creen con sangre azul, que vienen inoculando una idea europeizante y racista en la Patagonia desde hace más de 2 siglos.
En nombre de la soberanía se habla, por ejemplo, de Malvinas. En nombre de la soberanía se habla de, dependiendo de los espacios ideológico, políticos, independientemente de lo partidario, se habla de en contra de la extranjerización de tierra. Sin embargo, cuando se trata de los pueblos mapuches como sujetos de esa recuperación o de esa defensa de la soberanía, pareciera que se desdibuja un montón el concepto, justamente por lo mismo, ¿no? Recién vos mencionabas a Joe Lewis, a Benetton, digo, ¿qué hay detrás de eso, ¿no? Me pregunto si es la propiedad privada, ¿qué opinión tenés?
Sí, primero decirte que ahora lo gracioso es que dentro de esa extranjerización nos ponen a nosotros, los mapuches, dicen que somos extranjeros, que somos de Chile. Y voy a contar algo para aquellos neófitos que no tienen ni idea, sobre todo para los ignorantes de la sociedad rural. Hubo un historiador llamado Lachmann, nazi, alemán, en Chile, al que se le encomendó hacer un estudio historiográfico para dar cuenta de que el pueblo mapuche en Chile no tenía derechos porque venía de Argentina. Y algunos de los elementos que utiliza para hacer esa teoría es que veníamos de la corriente amazónica, pasamos por las pampas, ahí nace, según él, la cultura mapuche y luego va para Chile. Entonces dicen, los mapuches en Chile no tienen nada que reclamar, que le pidan a los argentinos. En Argentina hubo otro sicario de la historia llamado Casamiquela que crea esta teoría de que nosotros venimos de Chile. Entonces, no, según los chilenos no tenemos derecho allá, según los argentinos no tenemos derecho, pero lo cierto es que tenemos 14.000 años de historia en este continente. En esos 14.000 años de historia hemos cuidado desde nuestra cosmovisión y espiritualidad el territorio que habitamos. La confrontación ideológica es profunda, porque el modelo civilizatorio de la cultura dominante es propiedad privada, es individualista, es materialista, es antropocéntrico, y el modelo civilizatorio del pueblo mapuche es el amor a la tierra, es la cosmovisión. Mientras ellos, en nombre del orden público, del orden institucional, nos apalean, nos encarcelan, nos persiguen, nosotros vamos a seguir luchando por el orden cósmico. Ese orden cósmico que ha sido completamente devastado y agredido de manera continua por este sistema. Amamos la vida en todas sus formas y en todos los seres, y vamos a seguir defendiéndola.
En ese sentido me sale por lo menos la duda, y vale la duda para justamente esta lectura hegemónica que hay sobre los incendios como metodología de protesta por parte de la comunidad. Digo, ¿qué opinión tenés al respecto de eso? Porque parece que no se quiere comprender lo que dicen.
Yo tengo la certeza de esa mentira. Tengo la certeza que es parte de la manipulación de los medios de comunicación para orquestar una mentira. Lo han hecho cuando fue la desaparición y asesinato de Santiago Maldonado, lo hicieron con Rafael Nahuel, lo hacen con cada una de las víctimas que arroja la represión racista. Y lo van a seguir haciendo. O sea, hay certeza de que nos están mintiendo de manera descarada, y nos mienten porque nos subestiman, porque creen que somos estúpidos. Y es tiempo de que le digamos al Grupo Clarín y a todos sus secuaces que tienen sus tentáculos, incluso acá hay un personaje patético, mediocre, que se enviste de periodista y que sale a reproducir todo lo que Clarín dice. Ese personaje también le suministra mala información o deformación de los hechos que después Clarín levanta. Esos personajes tienen que silenciarse, tienen que estar amordazados por la conciencia colectiva. Como lamentablemente no los confrontamos, no los denunciamos, hay que empezar a denunciar. Cada vez que estos personajes salen a decir barbaridades, hay que denunciarlos.
Moira, bueno, ya nos vamos quedando sin tiempo, pero preguntarte por último una reflexión en torno a lo que fue ayer la pena que se les dio al asesino material, digamos, de Elías Cachicol Garay, y también el intento de asesinato de Gonzalo Cabrera. Bueno, ¿cómo evaluás esta condena del día de ayer?
Me parece que es un paso para empezar a emplazar justicia en un lugar de tanta desigualdad, de tanta asimetría. Yo hubiera querido que se fuera más profundo, no solamente a los autores materiales, sino que se investigase y se condenase a los autores ideológicos, porque esos son los que siempre ganan. Vengo de la cumbre, de subir la cumbre con Soledad Cayunao, de hablar con los peones que contratan estos Emiratos Árabes o el Emir de Qatar, ahí hay todavía algo por dilucidar, no se sabe bien quiénes son los propietarios, pero estos sujetos que jamás conocen a los patrones y que van a patotearnos, yo les decía, vos nos herís, vos nos lastimás, incluso hasta nos podés matar, porque estamos realmente muy lejos y no tenemos ni siquiera señal para poder pedir ayuda. Vas a ir a la cárcel vos. Ellos que te mandan a matar van a seguir impunes. Entonces, la justicia tiene que alcanzar a esos tentáculos del poder. Hay que desconfigurar el escenario del crimen, desconfigurar las posibilidades de seguir asesinando a los pueblos. Y me parece que para poder detener este genocidio, la justicia va a tener que vivir una revolución interna que le permita generar credibilidad, porque la justicia está en jaque. No hay credibilidad ya en el aparato judicial, los administradores de la justicia están siendo cuestionados por sus malas prácticas, por su falta de moral, por su falta de compromiso con la verdad.